José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Partidazo, partidazo de verano. Están aquí, acaban de llegar David Sánchez y Antonio Ruiz de las calles de Madrid. Saben que en Madrid, no sé si saben que en Madrid está la cumbre de la OTAN. Se han enterado que en Madrid está la cumbre de la OTAN. Les quiero preguntar, porque estaban cenando aquí al lado, la sede de la cadena COPE está entre la puerta de Alcalá y la plaza de Cibeles, aquí muy cerca del Museo del Prado. Y en el Museo del Prado estaban cenando los dirigentes de todos los países. Han visto en una visita privada las obras de arte que tenemos en el Museo del Prado y luego han cenado allí. Les quiero preguntar cómo está esta zona de Madrid. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Has llegado bien o no?
He llegado bien.
¿Dónde has tirado la moto?
He aparcado a 50 metros de la puerta de la cadena COPE, pero bastante bien. Yo que vivo en el centro...
¿Pero por querer andar o por obligación?
No, por obligación. Digo que yo que vivo en el centro tengo que reconocer que es verdad que llevamos unos días de policía a todo meter, coches oficiales por todas partes, pero... controles, incomodidades, tampoco muchas, ¿eh?
O sea, que bien, lo has pasado,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y tú, Antonio, de dónde vienes?
Pues mira, yo vengo, he estado desde las 9 de la noche en dos sitios, todos ellos muy
trabajando.
Próximos. Trabajando. Todos ellos muy próximos a la radio, a la COPE, que está en la puerta de Alcalá. No he tenido ni un problema, se ve policía, pero todo es muy fluido, el tráfico es fluido, no hay ningún alboroto ni ningún atasco de ningún tipo, también porque... Y todo lo gordo yo creo que sucede durante el día a partir de las 5.
No, pero aquí hoy al lado había un buen salado, ¿eh?
Pero
aquí
yo...
había una buena...
Y ahora, bueno, y a partir de ahora ni te cuento.
Yo no he encontrado ni un solo problema, así que chapó a la seguridad.
Estaba
española.
Leyendo un tuit de Esteban Villasojo, que es compañero del diario ABC, que ha puesto que ha estado en las cumbres de la OTAN de Chicago, Cardiff, Varsovia, Londres y tres en Bruselas. Y dice, he de decir que el transporte, tiempo y eficacia de la de Madrid y el buen hacer de la seguridad en los controles está siendo insuperable. O sea, que nosotros hacemos las cosas muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, hemos pasado otra tarde de emociones, con lo que tienen las emociones, que te dan buenas noticias y malas noticias, viendo tenis en Wimbledon. La cara, por supuesto, es Carlitos Alcaraz, que avanza a la tercera ronda, ha ganado en tres sets a Griespor, ha jugado bastante mejor que el primer día y Carlitos se ve seguro en la hierba.
Yo creo que he jugado un tiebreak espectacular, todos los puntos, la verdad que he jugado muy, muy bien y bueno, esa ha sido la clave, diría yo, y obviamente pues intento hacer un puntazo en cada partido, ¿no? Se me ha dado la oportunidad de hacer otro puntazo al revés a una mano y esperemos que en la tercera ronda pues veremos que si tengo una oportunidad de hacer otro puntazo.
Puntazo tras puntazo, lo siguiente para Carlitos Alcaraz es el alemán Ote. Y ahora las cruces, hay dos, ¿eh? Malas noticias, muy malas noticias. Garbiñe Muguruza ha reanudado su partido, ayer perdía 1-0 con la belga Minen, hoy se ha reanudado el partido y en 18 minutos, ha perdido 6-0, está eliminada. Está en un gran agujero negro Garbiñe Muguruza, la doble ganadora de Grand Slam. A ver si somos capaces entre todos de recuperar a esta tenista para los éxitos del deporte español. Y luego ha perdido Davidovich, que el lunes estuvo aquí en la sintonía del partidazo. Lo ha hecho en el Super Tiebreak, había ganado el primer partido en el Super Tiebreak y ha perdido en el Super Tiebreak por un doble warning. Uno por decir un taco, ha dicho, con perdón, putas zapatillas, y el otro en el último punto por dar un bolazo. Una pena. Ahora le van a escuchar a Davidovich, que ha hablado con Ángel García. Munar también ha perdido hoy en el quinto. Como digo, ahora estamos con Ángel García en Wimbledon para que nos cuente la noticia y escuchemos a los protagonistas porque han hablado muy claro sobre todos estos dos, ¿no? Garbiñe Muguruza y Davidovich, de lo que les ha pasado. Pero antes, fútbol. Mañana es día 30 de junio. En media hora, en 25 minutos, es 30 de junio. Se cierran los ejercicios de los clubes. La temporada 21-22. El otro día escucharon a Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, anunciar la necesidad de vender por 40 millones antes del 30 de junio para cuadrar el ejercicio, que terminara en positivo. ¿Qué significa terminar en negativo? ¿Qué le pasa a un club, que hay varios en el fútbol español, algunos importantes? El Barça está trabajando para la palanca, que por cierto no se ha habilitado en el día de hoy, parece que mañana, la de 200 kilos. ¿Qué le pasa a un club si termina en negativo este ejercicio? Lo sabe Juan Antonio Alcalá. Hola, Alcalá, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a un equipo, bueno, si mañana termina en negativo el ejercicio?
Venga, mañana termina el ejercicio 21-22, 30 de junio, fecha icónica en el mundo del fútbol. Vale, si un club, cualquiera de los clubes de la Liga, de los de primera o segunda división, presenta mañana números rojos, es decir, ha tenido pérdidas, ha gastado más de lo que ha ingresado en este ejercicio que empezó en agosto, Eso se le resta de la cantidad que tiene ese club para hacer fichajes este verano y para masa salarial de la próxima temporada. Te pongo un ejemplo. Un club que no es que preocupe, pero bueno, la Liga hay que decir que lo está observando de cerca. El Club Atlético de Madrid. Ha dicho Enrique Cerezo que necesita esos 40-45 millones de euros para no presentar pérdidas y para ajustar este ejercicio. Bien, si no lo consigue, si el Atlético de Madrid, pongámonos en el caso de que no lo consigue y al final su balance de este año es menos 45 millones de euros. Eso se le resta de su control económico. Y entonces, si el Atlético de Madrid tiene, eso es una cifra que tiene cada club, que les da el Departamento de Control Económico de la Liga, si el Atlético de Madrid, pongo por caso, tuviera 200 millones de euros, o 300, 200, para fichajes de este año y pagar a toda su plantilla, entrenador, cuerpo técnico, jugadores, estrellas, el próximo año, si tiene 200 y acaba con menos 45 este año, se le resta. Y entonces le quedarían 155 para fichajes y para masa salarial. Digamos que te penaliza, Corrochano. Si tú acabas en pérdidas, eso te penaliza, te quita dinero, te quita una cantidad económica que puede ser más o menos importante para los fichajes de este verano y para los salarios de la próxima temporada. Por eso es importantísimo y por eso todos los clubes están pues pisando el acelerador para intentar no acabar en pérdidas, para que no tengan esa penalización y para que pueda haber más dinero para reforzar la plantilla en este verano. Te digo, clubes que están en observación. Lo dicho, el Atlético de Madrid necesita en torno a 40-45, eso dijo Enrique Cerezo, algo más me dicen a mí en la Liga, pero bueno, en todo caso, el Atlético de Madrid, veremos qué ocurre mañana. Si no lo consigue, se le resta para fichajes y masa salarial del próximo año. El Valencia me cuenta que está en riesgo de acabar con pérdidas, puede anunciar mañana pérdidas de 70 millones de euros, menos 70, serían 70 millones que le restarían para fichar y para la plantilla del próximo año. El Sevilla podría restar 30 millones. Si mañana presenta menos 30, son 30 millones menos para esos dos conceptos, fichajes de este verano y masa salarial del próximo año. Y en cuanto al Fútbol Club Barcelona, Corrochano, según mi información, creo que será oficial mañana, va a acabar bien la temporada 21-22 porque esa palanca del 10% de los derechos de televisión no se activó hoy, pero se va a hacer mañana, o al menos con eso cuenta la Liga, eso reporta 200 millones de euros y el Barcelona será oficial mañana, va a conseguir acabar este año 21-22 sin presentar pérdidas.
Ahora me das un detalle más de lo que piensan en la Liga que va a pasar con el Barça en los próximos meses, pero esa es la noticia, esto es lo que pasa. Ha relatado algunos de los clubes que están en dificultades económicas, en positivo, en un trabajo que ha hecho la redacción de Deportes de la cadena COPE con todos los compañeros que cubren la información de equipo, están en positivo. El Cádiz, el Celta, el Elche, el Getafe, el Mallorca, Osasuna, Rayo, la Real Sociedad y Villarreal. Este es un asunto, ¿eh? El del 30 de junio es un asunto. El otro, como contamos ayer, es el del fair play financiero, que eso es otra historia, que ayer dijo Morata que hay 14 equipos de primera que están en fair play financiero sobrepasado, entre ellos el Atlético de Madrid. Pero ahora nos cuenta Alcalá más cosas. Por cierto, del Barcelona, hoy Sky Sport, sobre el asunto de Robert Lewandowski, ha dicho que el Barça ha ofrecido ya 45 más 5 en variables al Bayern de Múnich por el fichaje de Robert Lewandowski. Va subiendo un poco el Barça, se va acercando a lo que quiere el Bayern de Múnich. Por cierto, que escucharían, si son buenos oyentes del partidazo, oirían ayer al chef de Lío, el restaurante de moda en Ibiza, donde van todos los futbolistas. Nos estuvo contando quién había ido últimamente y la marcha que se vive allí. Pues hoy, en Lío, en el restaurante en Ibiza, han coincidido, vaya foto con morbo, Robert Lewandowski, que tiene casa en Mallorca y se ha dado una vuelta por Ibiza, y Xavi Hernández, en mesas separadas, ¿eh? En un lado Robert Lewandowski y en el otro Xavi Hernández. Allí se cocina, hay que mandar a un tío allí, ¿eh? Porque allí es donde se cocinan las cosas. Bueno, con todo esto y con el equipazo del partidazo, comienza aquí este partidazo de verano.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ha saludado ya a David Sánchez y Antonio Ruiz y saludo a Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Roberto Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
3-3, Roberto. Tú cotizas aquí al alza, ¿eh?
Sí, sí. Algo me deben por ahí, sí.
Y Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Oye, anuncio ya que están aquí David y Dani Senabre. Mañana mi intención viendo cómo viene el patio, me puede pasar alguna cosa, pero mi intención es hacer un especial...
Palancas.
No. Radio Dembélé.
Porque,
hombre, mañana es 30 de junio, mañana debemos saber qué pasa con Dembélé, ¿no?
Se lo ha ganado, ¿eh?
No va a pasar nada, lo sabes.
Bueno, pero haremos un especial de... ¿No ha pasado nada? Eso. Pues un especial de no ha pasado nada. Pero,
me parece perfecto.
Pero bueno, pero ya sabremos si ha ampliado el contrato o si no ha ampliado el contrato, ¿no? O es agente libre.
La de juego que te da, esto lo vas a echar de menos.
Efectivamente. En ocasiones más que en el propio terreno de juego, pero sí, da mucho juego. Dembélé. Oye, déjame que vayamos a Wimbledon. ¿Habéis visto algo de tenis hoy? ¿Habéis visto algunos partidos?
Yo Alcaraz.
Sí, ¿tú también. Alcaraz, Elías?
Sí.
¿Tú, David?
Alcaraz.
¿También Alcaraz? ¿Alguien más ha visto?
Yo resumen.
Yo
esperando a Alcaraz, como iba un poco tarde, he visto lo de Muguruza, ha sido...
Buah, terrible. Para mí...
Hay que arroparlo.
O sea, la buena noticia es que Carlitos Alcaraz ha pasado de ronda, pero para mí la noticia, la imagen del día es Garbiñe Muguruza. Wimbledon, Londres. Ángel García. Hola, Ángel.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Además, hoy sí que os saludo desde Wimbledon, desde el pueblo de Wimbledon. Tengo que hablar bajito porque aquí a partir de las 11 de la noche sabes que ni se juega al tenis ni se puede hablar alto. Son así de especiales y nada, no me ha dado tiempo a llegar al hotel, que ha habido mucho curro, y desde el mismo pueblo de Wimbledon te estoy saludando ahora mismo.
¿Cuántos habitantes tiene el pueblo de Wimbledon?
Pues no me consta, no te voy a engañar. Lo que sí te digo es que hay mucha pasta per cápita, unos casoplones enormes y que hacen una cosa muy inteligente, con lo cual no entiendo por qué no dejan que haya tenis más tarde si se van todos de aquí. Alquilan todas sus casas este mes, generalmente a jugadores y a gente del torneo,
como Pamplona, ¿no?
Millonadas.
Como Pamplona.
Claro, tal cual. Y tienen para vivir todo el año. O sea, con lo que alquilan aquí tienen para vivir todo el año. El otro día pregunté y simplemente la casa que alquila un tenista por las 3 semanas aquí, contando que viene la semana previa a entrenar y las 2 de torneo, se puede sacar una familia, y no te estoy exagerando, cerca de 25.000 euros, entre 15.000 y 25.000.
¿Rafa tiene una siempre elegida, la misma?
Siempre. Ha ido rotando, dependiendo si traía mucha gente o poca y cambiando un poco de zona, pero sí, todos están aquí a 5 minutos del torneo para poder ir andando, van al supermercado, les ve la gente en el supermercado, cocinan, bueno, una vida muy distinta a la que tienen el resto de semanas del circuito, que es todo coches oficiales, hoteles oficiales y demás. Aquí no, aquí tienen su propia casa con toda su familia, con todo su equipo, y a cocinar y a vivir como si estuviesen en casa.
68.000 habitantes.
Que llama el alcalde de... Mira, y Alcalá, el alcalde y Alcalá, 70.000, y David, 70.000 habitantes tiene, efectivamente, bueno. Wimbledon. Bueno, empiezo, lo de Carlos Alcaraz es muy bueno, ha pasado a la siguiente ronda, ha jugado mejor, ahora me dices algo, pero para mí la imagen del día es Garbiñe Muguruza. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le pasa a Garbiñe Muguruza?
Sin duda. Bueno, es una pregunta que ni ella misma es capaz de responder. Hablamos de perder con la belga Minen, que no es una tenista top ni mucho menos, 88 del mundo, y este año llevaba 2 victorias antes de llegar a Wimbledon, 2 victorias en 6 meses, y hoy ha sido capaz de meterle un 0-6 a Garbiñe Muguruza en 18 minutos con solo 7 puntos de Garbiñe, 7 puntos por 24 de su rival. Por contextualizar un poco, Garbiñe Muguruza hace 7 meses fue la maestra del tenis mundial, la mejor jugadora del mundo, hace apenas 7 meses, en noviembre del año pasado. A estas alturas, el año pasado llevaba 27 victorias y 9 derrotas. ¿Sabéis lo que lleva este año? 8 victorias, 12 derrotas. Garbiñe Muguruza ha perdido más partidos de los que ha ganado este año.
Y sobre todo en primera ronda, ¿eh?
No, muchísimos. Imagínate, claro, para tener más derrotas que victorias, no tienes que pasar de ronda. O sea, tienes que perder en primera, evidentemente, en muchos partidos. Muchos con remontadas, partidos que tenía ganados y que le acaban remontando. Y claro, había que ir a preguntarle, oye, lo mismo que has preguntado a mí, a ti, ¿qué te pasa, Garbiñe? ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues escuchad sus respuestas. Ella habla de confianza, no tiene ningún problema físico, que yo por ahí intentaba buscar una de las claves. Y lo que sí crees que pronto volveremos a ver a la mejor Garbiñe, ojalá.
Creo que hoy ha sido un partido bastante, bueno, bastante malo. Sobre todo se me ha cortado y he salido, no me he encontrado muy bien jugando mi tenis. Bueno, me ha faltado nivel hoy y bueno.
Se te ha visto llorar en pista en una imagen muy dura. ¿Sucede algo, no sé, físicamente, mentalmente? ¿Cuál es la explicación que le das a este proceso y por qué esas lágrimas en la pista?
Bueno, al final yo soy la que más siente, ¿no? El hecho de haber estado jugando muy bien el año pasado y este año tener más dificultades, para mí también es duro, porque yo lo siento en la pista. Ese dominio a no dominar tanto y estar perdiendo partidos que debería sacar adelante.
Tú que has ganado Grand Slams, que has sido número uno del mundo, si pudieses pedir un deseo ahora mismo para tu tenis, ¿qué pedirías?
Para mi tenis. Bueno, pediría... tener un torneo bueno, ¿no? Para quitarte esta mala sensación un poco que se va acumulando, ¿no? Yo qué sé, ganar 3-4 partidos seguidos y volver a sentir como que, bueno, vuelvo a jugar partidos y no es como que me quedo, como que de un partido a otro hay mucho tiempo. Entonces, mucho tiempo para entrenar, para pensar, para demasiado. Entonces, lo que quiero es tener menos tiempo y más partidos para barrer todo esto.
¿Ves luz al final del túnel?
Sí, sí veo luz. Está claro que siempre han habido momentos malos, rachas malas, momentos donde quizá te falta confianza. No he sido la jugadora más estable, ni tampoco quiero serlo. También eso me ha demostrado que, bueno, tengo una magia, no quiero depender de esa magia, pero bueno, a veces suele salir y tengo el talento para hacer lo posible. Quiero seguir trabajando y le daré la vuelta tarde o temprano porque tengo la certeza de que así es un poco mi tenis, la verdad.
¿Sigues creyendo que la mejor Garbiñe Muguruza va a volver más pronto que tarde?
Yo creo que sí. Yo creo que sí porque no estoy tan lejos, pero necesito encontrar esa dinámica y esos partidos que se me han ido escapando que no se me escapen, porque eso al final lo que te da es confianza. O sea, al final todo es confianza.
La he visto más entera casi en la sala de prensa que fuera. ¿Os ocurre decir algo?
Yo solo dos datos corro, sí, para contextualizar y que ya opinéis. No lo he querido decir antes de lanzar, sí, el audio para ver si lo percibíais vosotros. Ojos llorosos en todo momento en la rueda de prensa de Garbiñe, que ha llorado también durante el partido, justo cuando iba 5-0. Y esa frase, a Garbiñe Muguruza, que es doble campeona de Grand Slam, que es maestra del tenis mundial, que ha sido número uno, le vale ahora mismo con ganar 3 o 4 partidos, claro, seguidos, porque no es capaz de ganarlos.
Bueno, ha dicho, veo luz al final del túnel, pero está en un agujero terrible. ¿Se os ocurre? Esto a los deportistas grandes, muy grandes, les pasa en ocasiones, se bloquean totalmente.
A mí me llamaba mucho la atención una frase que dice que no soy la jugadora más estable del mundo, tampoco quiero serlo. Sinceramente, me sorprende mucho esa frase, ¿no? Porque quizás yo creo que lo que le ha faltado a esta jugadora tradicionalmente y le falta ahora precisamente es
ser
eso,
regular,
estabilidad,
ser
y regularidad,
regular, sí,
¿no?
Sí,
entonces,
regular, sí.
No sé si es que ella también, de alguna manera, se identifica como una jugadora que no tiene estas características ni las va a tener siempre y que vive momentos de luz y momentos de sombra y sabe navegar en esa dualidad, ¿no?
Pues a mí exactamente me encanta esa frase. A mí me apasionan los seres imperfectos.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
estamos tan mal acostumbrados, seguramente a Rafa Nadal, que pensamos que todos los deportistas tienen que ser como él, y mucho más si son tenistas. Y la normalidad de cualquier deportista es tener picos, tener valles y tener momentos de forma y de confianza. Y evidentemente ahora está en un pésimo momento de confianza, pero ella piensa que puede volver, pero reconocer su imperfección a mí me parece una virtud.
Bueno, y el otro
es exactamente lo que decía Mónica, solo corro, es que más que no quiero serlo, es que sé que no lo soy. Es decir, Garbiñe Muguruza sabe que es irregular, sabe que vive de momentos estelares y de momentos bajos. Entonces, a eso se refiere, yo creo, con el no quiero serlo, con que sé que nunca voy a tener regularidad, nunca voy a tener constancia, nunca voy a tener una mente perfecta. Pero claro, quiere recuperar esos momentos de magia de, por lo menos en algún torneo, darnos una alegría inmensa.
Y digo, pues acepta a sí misma como es, ¿eh? Ojo, que eso es muy importante.
El otro momento es en el Super Tiebreak de Davidovich. La posibilidad de ganar el partido y dos warning, uno por lenguaje soez y el otro por dar un pelotazo en el punto decisivo, le han echado fuera. ¿Has estado hablando con él? ¿Te ha explicado un poco lo que le ha pasado o qué?
Sí, a ver, corro, esto es entender a Davidovich. Cualquiera que conozca a Alejandro Davidovich sabe que es un volcán, él mismo lo dice, tú le llamas siempre lo de tsunami, que es como se llama él a sí mismo y lo que cree, y él mismo dice que está muy loco, o sea, pero te lo reconoce así abiertamente, dice, yo sé que estoy loco, en mi cabeza pasan muchas cosas que ni yo mismo entiendo. Bueno, pues hoy ha sido uno de esos días donde pasa, pero en negativo. Un super tiebreak, de los que hay ahora en los Grand Slam, llegas al quinto set, llevas 4 horas peleando y se decide todo en el primero que gane 10 puntos. Bueno, pues en esos 10 puntos, alguno más, porque evidentemente tu rival también gana, le han pitado dos warning. Uno, como tú dices, por lenguaje soez en uno de los enfados, y luego, pues sinceramente, no hay que estar muy centrado en el partido para que con 7-9 en contra, con bola de partido en contra, lances una pelota 3 pistas más allá, porque le ha pegado un buen raquetazo, y evidentemente cuando hemos ido a preguntar a Davidovich, por lo menos, primero con la prensa internacional, no ha querido entrar en detalles, y luego cuando desde la cadena COPE le hemos apretado un poco, por lo menos no pone excusas y reconoce que toda, absolutamente toda la culpa ha sido suya y ninguna de Carlos Ramos, el juez de silla portugués.
Bueno, las reglas están puestas y si yo he cometido un error, yo lo tengo que asumir y ya está. Toca en la bola de partido como si hubiese tocado en el 5-4, o sea, no da igual, o en el 3-3.
¿Eres consciente de que ya habías tenido otro warning?
No, sinceramente no sabía que me iba a pitar un punto, entonces creía que eran diferentes conductas y él me lo ha explicado al final y ya está, o sea, me ha quedado claro y ya aprender de eso.
Y en el momento que tú le ves que te pita ese point penalty, ¿cómo se te queda? Porque al final dices que no importa que sea punto de partido, pero claro, ahí se acaba todo. Y sin embargo todavía tenías una opción, aunque fuese con 7-9 en contra.
Bueno, poco de retraso mental lo que he tenido ahí, pero ya está, estas cosas se aprenden, todavía soy joven y de estas cosas obviamente intentaré que no pasen en un futuro.
Un poco de retraso mental, no sé si ha querido decir eso exactamente o le ha salido esa frase, pero ha sido el titular que ha dejado en los digitales. Bueno, esto es lo que ha pasado hoy. Mañana juega Bautista, mañana juega Badosa, mañana juega Sorribes y mañana juega Rafa. ¿Qué hora juega Rafa y contra quién?
Bueno, hacia las 4:30 de la tarde. Déjame decirte hoy que ha perdido Munar también en 5 sets con Norri y que ha perdido Masarova, que ha perdido claramente. Mañana 4:30 Nadal. Berankis, el lituano, su rival, 32 años, número 106 del mundo. No ganaba un partido hasta ganar la primera ronda ante Querrey desde febrero en el Tour entre los mayores y a priori es un rival bastante asequible. Es decir, un Querrey en mala forma por lo menos te da algo de miedo con que saca muy bien y con que en Wimbledon ha llegado lejos en otras ocasiones. Berankis a priori no debería ser rival para Rafa. Hoy está en el entrenamiento, está tranquilo, está bien, hemos estado charlando un rato y tanto su equipo como él saben que va a ir creciendo con la exigencia y ni mucho menos están preocupados por el partido ante Cerúndolo. Lo de Badosa es abriendo pista, 12 de la mañana, ante una rumana de 27 años, 122 del mundo, también muy favorita. Se llama Vara, la rumana, Irina Vara. Y luego, bueno, Sorribes Entretan, la francesa que tanto te gustó antes de Serena Williams, que aguantó muy bien en la presión y acabó ganando. Y Bautista ante Galán, el colombiano. Yo creo que lo mismo que hoy nos hemos ido con 4 derrotas y una sola victoria, la de Alcaraz, mañana perfectamente nos podemos ir con 4 victorias, Corro, y meter a 5 españoles en tercera ronda, que sería una gran noticia en el Grand Slam, que menos que nos favorece y que menos resultados conseguimos históricamente.
Mañana puede ser un gran día de nuevo para el tenis español. Mañana lo cuenta Ángel García. Ángel, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Corro.
Desde Wimbledon, 70.000 habitantes. Ahí está Ángel García. Oye, ni os mováis que vamos con el fútbol y unas cuantas noticias que han pasado y les cuenta la cadena COPE en el partidazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.